El espíritu se está moviendo. Quítale. Los que son sensibles al espíritu notan cosas. Y una de mis oraciones hoy ha sido que Hashem abra nuestros ojos espirituales y nuestra sensibilidad espiritual para ver y sentir y ser llevados por ese viento. Todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Lo que identifica a un verdadero hijo de Dios es que pueda ser guiado, llevado por el Espíritu. Nuestras mentes pueden llegar a ser el peor enemigo de Dios. Yo pido a Hashem que someta mi mente, que someta mis pensamientos, que someta mis cavilaciones cerebrales, mis cálculos humanos, que someta eso, que sujete la fuerza del caballo para cabalgar sobre mi mente. Con su espíritu. El Espíritu de Dios es la presencia divina, es lo mismo. Es una manifestación limitada del infinito en un lugar y un tiempo específico. El que tiene oídos escucha lo que dice el Espíritu a las congregaciones. Que Hashem abra nuestros oídos para escuchar las cosas que vienen de arriba. Adán estaba delante de dos árboles. El árbol de la ciencia, del bien y del mal, y el árbol de la vida. Tenía dos caminos, dos opciones: someterse o rebelarse. ¿Cuál es el camino a la rebeldía contra Dios? Es que mi mente se desconecte del Espíritu de Hashem. Comeréis, tendréis conocimiento, tendréis capacidad de cavilar, de pensar separadamente de Dios, y seréis como Él. Yo puedo dirigir sin estar dirigido. El árbol de la ciencia, del conocimiento. El árbol del conocimiento. ¿Cuántos quieren comer de ese árbol hoy en día? Muchos quieren comer de ese árbol para desconectar sus mentes de la presencia divina. Quieren ser Dios, quieren saber, quieren saber para lucir. Y hay un afán por conocimiento hoy en día como nunca antes, yo creo. Si usamos el conocimiento separadamente del Espíritu de Hashem, estamos en peligro de muerte. Primera de Corintios habla de esto. Capítulo 2. El emisario de Mashiach escribe: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Yeshua el ungido y a este colgado en un madero. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Demostración. Del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que vuestra fe descanse en el poder de Dios. ¿En qué basas tu fe? ¿En argumentos? Y luego vienen con otros argumentos y te convences porque no basas tu fe en la revelación, sino en la cavilación de tu cerebro. ¿Se usa la palabra cavilación aquí? Yo sé que Yeshua es el Mesías por revelación. A veces no tengo todas las respuestas, pero yo sé en quién he creído. Tengo testimonio en mi corazón. Y eso no me lo quita nadie. La serpiente vino y afectó la mente de la mujer. Está escrito así. Y Pablo dice: yo tengo temor de que él, como Eva fue engañada en la mente, vuestras mentes hayan sido engañadas en vuestra devoción sincera, entrega pura al Mesías. La mente puede ser el peor enemigo de Dios. Puede ser. No estoy diciendo que sea, porque Dios lo ha creado. Cuando se desconecta de la fuente de revelación divina. Hay que leer la Biblia con el Espíritu. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hablamos sabiduría a los que han alcanzado madurez. ¿Madurez de qué? Madurez espiritual. No madurez de conocimiento. Aunque, si miramos desde el punto de vista de conocimiento empírico, que es el conocimiento verdadero, conocimiento experimental, sí, el conocimiento produce madurez, porque experimentas a Dios, caminas con Él. No es lo mismo saber que conocer. Sabemos tantas cosas, pero no las hacemos. Hay una división mental. No es suficiente saber. No es suficiente pensar. No es suficiente conocer si no lo practico. Hashem quiere llevarnos a otro nivel de práctica, de experiencia, de caminar. De vivencia. No es lo mismo estar en el estadio y mirando a los que juegan abajo que estar jugando abajo. El que está sentado arriba sabe mucho mejor que el que está jugando cómo hay que jugar. Si criticas a los que hacen milagros, haz tú mejor. La fe basada en el poder de Dios. ¿Dónde se manifiesta el poder de Dios? En la creación. La creación habla del poder de Dios, ¿verdad? Tú miras la creación y dices, uff, qué poderoso es el que hizo todo esto. Se manifiesta el poder de Dios en la creación. Y el poder de Dios se manifiesta en la nueva creación. ¿Dónde y cuándo se inició la nueva creación? En este mundo, hace 2000 años. Eso ya estaba hecho antes, pero se inició, se introdujo en este mundo. De tiempo, hace 2000 años. Una nueva creación. Un nuevo hombre fue creado en la resurrección. Un hombre inmortal. Un hombre que no puede morir. Fíjate. Adán podía morir. Comió del árbol. El día que de él comas, ciertamente morirás. Y murió. A los 930 años. Ahora hay una nueva creación de un hombre nuevo que no puede morir. Ahí está la manifestación del poder de Dios. Y nuestra fe tiene que estar basada ahí. ¿Cómo se llega ahí? A través de la muerte. Es un poco contradictorio lo que dice el emisario Saúl aquí, que yo estuve entre vosotros con mucho temor y temblor. Yo no venía con sabiduría, él tenía 30.000 veces más conocimiento que cada uno de los de Corinto. Estudió con Gamaliel en Jerusalén. Sabía la Biblia de memoria. Podía venir con, mira que yo sé todo esto. ¡Qué hombre sabio! Dice, yo no vengo así. Tengo otra actitud. Tengo la actitud de que no se me proyecte a mí. Quiero ser como mi maestro. Morir de mí mismo. Entregarme hasta la muerte. Estar dispuesto a ceder ante una meta más importante que mi propia meta. A obedecer hasta la muerte. Y yo no quiero venir aquí a Corinto con sabiduría humana. No puedo. Tengo miedo de mí mismo. Tengo miedo de mí mismo. Porque mi mente me puede hacer una jugarreta. No sé si se dice así. Puedo ser engañado por mi propio corazón. Y necesito en todo momento humillarme delante del Creador y decir: necesito tu presencia. Si tú no vas conmigo, no nos vamos de aquí. Yo no puedo hacerlo solo. No puedo caminar, no puedo tomar un paso sin tu ayuda. Si tú no vas conmigo, me quedo aquí. Y Hashem pone obstáculos, persecución, calumnias, peligros. Pablo estaba cerca de la muerte muchas veces. Y había persecución por todas partes. Le apedrearon con piedras. Pensaba que estaba muerto. Se levantó y entró en la ciudad y seguía enseñando. Porque no era su tiempo. Porque Hashem había dicho: tú vas a estar delante del César. Y no había estado delante del César. Entonces se levantó y seguía. Nada te puede pasar que no esté escrito en ese libro. Mis días están ahí. El día de mi muerte está fijado antes de morir, antes de nacer yo. Y hasta que ese día me llegue, no importa, accidentes de tráfico, de aviones, no puedo morir. Caminar con Dios. Uy. Nada propuse saber entre vosotros excepto a Yeshua el Mesías y a ese colgado de un madero. Este es mi mensaje. Un hombre que se entrega por los demás. Un hombre que no busca lo suyo. Un hombre que está dispuesto a decir: si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estoy dispuesto a llevar todas las cargas, todos los sufrimientos, toda la porquería del pecado en mi cuerpo. Estoy dispuesto a recibir tu castigo sobre mí, porque está escrito que Hashem le castigó a él en Isaías 53. Quiso el Eterno ponerle enfermo. Cargó en él. Y él le castigó. El mismo cielo tomó la decisión de castigar a Yeshua por pecados que él no había hecho. Entró en lugar de otros. Entró en mi lugar. Tomó mi castigo. Llevó mi culpa. Llevó mi enfermedad. Llevó mi muerte. Yo estaba en él cuando murió. Y esa es la fuente de la resurrección. Porque si no hay muerte, no hay resurrección. Y ahí está el poder de Dios. Yo no quiero saber nada más que el poder de Dios. Y ese poder se manifiesta en la muerte y resurrección de Yeshua. Ahí está la fuente. La fuente de la sanidad está en la muerte de Yeshua. Si tú puedes verte a ti dentro de él cuando él muere, tú puedes recibir todo lo que él llevó para que no sufrieras. Es decir, mi enfermedad estaba en él. Mi dolor estaba en él. Mi sufrimiento estaba en él. Mi pecado estaba en él. Mi culpa estaba en él. Y Hashem le golpeó desde el cielo. Él estaba dispuesto a hacerlo, sabía lo que iba a hacer. Y como él llevó eso, yo no tengo que llevarlo. Ahí está la fuente. Si él llevó mi culpa, ¿para qué yo tengo que culparme? ¿Por qué te culpas todo el tiempo por lo que hiciste? Si él ya llevó tu culpa y fue golpeado por Dios, fue castigado, esa culpa ya fue quitada del medio del mundo. ¿Por qué te culpas? Deja de culparte, deja de escuchar esas palabras. El Eterno cargó en él el pecado y la culpa de todos nosotros. Y por sus llagas fuimos sanados. Ahí está la fuente. Y debes aprender Isaías 53 de memoria. Hay una fuente tremenda de salud, de perdón, de victoria, de sanidad emocional en ese capítulo. Esa es la fuente de salvación. No te culpes más. Recibe el perdón y perdónate a ti mismo. Y deja de culpar a otros. ¿Está bien? Demostración del Espíritu y de poder. No venía con palabras de sabiduría para persuadir, para decir, mira, esto, esto y esto, mira, 2 + 2 = 4, ¿lo entiendes? No venía así. Venía diciendo, Dios ha levantado a Yeshua de los muertos, y Él está conmigo ahora, Él está vivo, yo estoy en Él, estuve con Él cuando murió, estuve con Él cuando resucitó, yo le he visto en el camino, yo estoy dentro de Él. Y mira cómo Él está conmigo ahora, y empezó a sanar a los enfermos. Demostración de que Él está resucitado. Que yo tengo su poder para sanar. En su nombre. Es Él quien lo hace. Pero yo estoy en Él. Estoy dentro de Él. Yo estoy dentro de Él. ¿Tú estás dentro de Él? Por eso cuando oramos en el nombre de Yeshua, significa que oramos dentro. Él es una torre, una habitación. Tú entras en el Mesías, te bautizas para entrar en Él. Como el arca de Noé, estás dentro. Y cuando oras en el nombre de Yeshua, estás orando dentro del nombre de Yeshua. Y Dios te contesta. Antes de morir, él dijo que iban a venir ríos de agua viva de los que creían en él, como dicen las escrituras. También después de la resurrección, él dice en Lucas 24, busca eso. Podemos leer un poco antes. Eso es cuando se manifiesta a sus discípulos después de la resurrección. Y él comió un poco de pan y un pescado asado para mostrar que no era un fantasma, que no era un espíritu, tenía cuerpo. Y comió delante de ellos para mostrar que era una realidad que había resucitado. porque ellos no creían ni sus propios ojos. Sus mentes estaban obstaculizando el entendimiento de lo que enseñan las profecías. Y entonces dice versículo 45, 44, y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la Torá de Moshe, en los profetas, Nevi'im, y en los salmos, Tehilim, también llamado Ketuvim, los escritos. Entonces les abrió la mente. Mira eso. Les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Y les dijo: así está escrito que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Eso está en las escrituras. Y necesitamos revelación espiritual, explicación divina de las escrituras. Y él abrió sus mentes para que entendieran las escrituras. Si tú miras el texto paralelo, en Juan dice que él sopló sobre ellos y dijo: recibid el Espíritu. Y aquí dice que abrió sus mentes para entender, comprender las escrituras, que es lo mismo. Recibir el Espíritu te da la capacidad de entender las escrituras desde un punto de vista revelacional, no cavilacional. Cavilacional.
O intelectual.
Intelectualmente, está bien. Otra forma de entender las escrituras. Una forma de revelación. Por el Espíritu. Y sigue diciendo: así está escrito que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Investidos con poder desde lo alto. Investidos. Investidos. ¿Qué habla? ¿Esa palabra de qué habla? Habla de vestimenta. Habla de ropa. Habla de un manto. Habla de autoridad. Habla de una vestimenta que tiene que venir sobre ellos. Tiene que estar esperando en Jerusalén hasta que sean investidos. ¿Para qué? ¿De qué habla eso? De investidura. Habla del servicio sacerdotal. Porque en Éxodo 28 se habla de la investidura de los sacerdotes. Mira lo que dice Éxodo 28. ¿Habéis oído hablar de esto antes? Versículo 41. Y vestirás con ellos a tu hermano Aarón y a sus hijos con él, y los ungirás y ordenarás y consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Vestirás túnicas, cinturones, mitras para Aarón y sus hijos. Cuando tú recibes una vestimenta de sacerdote, es para que sirvas como sacerdote. Entonces Yeshua está diciendo: tenéis que esperar a Jerusalén, porque vais a ser vestidos desde lo alto. Vestidos como sacerdotes, desde el cielo. El Padre enviará el Espíritu, de manera que seáis investidos de poder de lo alto, con el fin de que podáis servir en el tabernáculo celestial como sacerdotes. La investidura es para servir como sacerdote en una dimensión que no existía. Ahora estamos hablando de la nueva creación, el nuevo hombre que tenía que ser investido como sacerdote. Y este es el orden de Melquisedec, que él tenía que tener una vida indestructible para poder servir como sacerdote, porque está escrito: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec en hebreo. Entonces, como había una nueva creación con un hombre inmortal, ese hombre inmortal sirve como sacerdote en un templo no hecho por manos de hombres. Es un templo celestial donde hay un servicio sacerdotal, y para ser equipado para ese servicio hace falta ser investido con poder de lo alto. Y eso se llama el bautismo en el Espíritu. Y Juan ya empezó a hablar de esto. Juan dijo: yo os bautizo en agua, pero viene uno detrás de mí que no soy digno de abrir sus sandalias, de calzarle, de abrir, ¿cómo se llama? Amarrar sus sandalias. Desatar las correas de sus sandalias, de sus pies. Él os bautizará en el Espíritu y en fuego. Entonces, él está hablando de algo que va a venir, algo que es diferente. Se parece al agua, pero es fuego. Es un equipamiento espiritual, es un manto espiritual, es una ropa espiritual, en la cual este hombre nuevo, creado en la resurrección de Yeshua, pueda servir como sacerdote. Y aquí vemos en Éxodo: y vestirás con ellos a tu hermano Aarón, que es el sumo sacerdote, el padre, y a sus hijos con él. Los hijos fueron ungidos, vestidos y ungidos en el mismo día que su padre Aarón. Y en la nueva creación sucedió lo mismo. El mismo día cuando el padre, es decir, el resucitado, fue ungido e investido en el templo celestial, en el mismo día los hijos fueron también ungidos y vestidos, y eso pasó en Hechos capítulo 2. Cuando estaban todos unánimes juntos, vino el Espíritu y ellos fueron todos llenos. El Espíritu vino sobre ellos y entró dentro de ellos. Cuando vino sobre ellos es la vestimenta. Cuando entró dentro de ellos era la fuerza para poder servir. Y todos empezaron, todos, dice todos, ¿eh? ¿Has visto que dice todos? Todos empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Esta es la vestimenta y la capacitación para servir como sacerdotes en el templo celestial. Y a partir de ahí hay una nueva orden de servicio con el nuevo nacimiento. Todos los que nacen de nuevo nacen como sacerdotes y reyes, pero no sacerdotes según el orden de Aarón, porque ellos son de Leví. Yeshua fue sacerdote en la resurrección, no antes. Hashem creó un ser humano inmortal, y el Salmo afirma esto, y la carta a los Hebreos enseña estas cosas, que para entrar en este sacerdocio tienes que tener una vida indestructible. Si no tienes una vida indestructible, no calificas, porque está escrito: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec tenía, en la Torá, se presentaba como si fuera un hombre eterno, sin padre, sin madre, sin genealogía, no tenía nada. No sabemos de dónde viene, es como si fuera un ser eterno, ni principio ni fin. Y esa es la base de la profecía del Salmo, que tú eres sacerdote para siempre, es decir, infinito. Y para llegar a ese tipo de persona habría que pasar por la muerte y resurrección, porque sin resurrección no hay inmortalidad. Así que cuando Yeshua pasó por la resurrección, ya se introdujo la inmortalidad en la creación. Y la inmortalidad es la base para el servicio sacerdotal. Y todos los que han nacido del mismo espíritu de la resurrección son hijos de Yeshua de forma espiritual. Por eso él, cuando ve a los que están ahí asando pescado, dice: hijos, ¿tenéis algo que comer? Y ahí está donde habla con Pedro, ¿no? Que tú me amas y todo eso. O sea, hijos. Después de la resurrección, él les llama hijos. Ya son sus hijos. Y por eso sopló sobre ellos, para que recibieran el Espíritu y nacieran de nuevo. Igual que el infinito sopló en el barro, la estatua de barro que había hecho de Adán. Sopló. Y fue la creación del nuevo hombre, del primer hombre, Adam Harishon. Ahora Yeshua se presenta como resucitado y sopla sobre ellos, y ellos son creados de nuevo. La nueva creación entra en ellos. El hombre resucitado entra en ellos. Y como hombre resucitado, como la nueva creación, tú tienes una capacidad para ser sacerdote. Es como los que nacen de Aarón, son Kohanim, Kohen. Ellos, por designación de nacimiento, tienen el derecho de servir como sacerdotes. Lo mismo, por designación del nuevo nacimiento, tienes el derecho de servir como sacerdote en el templo celestial, porque el nuevo nacimiento no es de la tierra, es del cielo. No es un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. Made in heaven, hecho en el cielo. Además, como somos sacerdotes, también somos reyes. Por eso Pablo está muy... Él dos veces menciona en sus cartas que Yeshua venía del linaje de David. Como Yeshua viene del linaje de David, él murió como linaje de David y resucita como linaje de David. Con otras palabras, el hombre de la resurrección es la extensión de la casa de David, de la familia de David, de los descendientes de David. Y Hashem le prometió a David darle un reino eterno. Y eso es solamente posible a través de la resurrección de los muertos. Y aquí uno de sus descendientes muere y es resucitado al tercer día, y él sigue siendo del linaje de David. Por lo tanto, todos los que nacen dentro de él de nuevo también son linaje de David. Tú eres linaje de David en tu espíritu. Por eso la escritura dice que somos reyes y sacerdotes en el nuevo nacimiento. Mira lo que dice Apocalipsis, Revelación, capítulo 1. Versículo 5. De Yeshua, el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos liberó, nos libertó de nuestros pecados con su sangre, bendito sea Hashem por eso, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes, puedes decir también reyes y sacerdotes, para con su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. También, más adelante, capítulo 5, versículo 5:9 en adelante. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes, o reyes y sacerdotes, para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces, todos los que nacen de nuevo son hijos espirituales de la resurrección de Yeshua. Por eso, cuando Él fue ungido en el cielo como sumo sacerdote celestial, sus hijos fueron ungidos en el mismo día. El aceite bajó, como el Salmo dice, Hinematov, qué bonito es cuando los hermanos habitan juntos en armonía. Es como el óleo que va en la cabeza de Aarón y baja por la barba y a las vestiduras hasta la tierra. Ahí estaban los hijos en la tierra recibiendo esas gotas espirituales de ese espíritu que fue vertido sobre él en los cielos el día de Shavuot, 50 días después de la resurrección de Yeshua. Y ellos fueron equipados, ungidos, vestidos con poder para poder ministrar en el mundo celestial delante de Dios, y esa ministración afecta la vida física, afecta la vida familiar, afecta la vida de las naciones. De tal manera que los hijos de Yeshua, los hijos de la resurrección, que se establecieron en Jerusalén y en otros muchos lugares, cambiaron la historia. En Hechos de los Apóstoles leemos de los resultados de ese equipamiento de poder. Como dice Pablo, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios, ¿podéis repetir esto? El reino de Dios,
no consiste
en palabras
sino
en poder.
En poder.
¿En qué consiste el reino de Dios?
En poder.
Entonces, si proclamas el reino de Dios, ¿cómo lo vas a hacer sin mostrar el poder? Necesitamos urgentemente corregir nuestras vidas y buscar el poder del reino de Dios. Someternos al reino de Dios en el sentido de autoridad. Reino significa gobierno. ¿Quién gobierna en ese mundo, en ese reino? Hashem, el Padre. Yo me someto al 100%. En ese sometimiento tengo derecho a utilizar el poder del reino. Si no está el sometimiento, el Eterno tiene cierto recelo en repartir fuerzas y dones espirituales. ¿Por qué no fluyen los dones? Porque no hay sometimiento. Cuanto más sometimiento haya, más va a fluir el poder. Cuanto más muerte haya en mí, más resurrección habrá en el otro lado, al mismo tiempo. Cuanto más digo no a mí mismo, Hashem me va a elevar y me va a realizar. El que se humilla será enaltecido y el que muere será resucitado. ¿Tú quieres el poder de la resurrección? Levanta tu mano. Entonces, ¿cuál es el camino? La muerte. Tienes que morir de ti mismo. Entregarte. Decir, aquí me tienes al 100%. Yo muero de mí mismo porque quiero conocer el poder de la resurrección. Esta es el lema de Rabbi Shaul cuando dice, yo no quiero ser como era yo antes, yo quiero conocerle a él y el poder de su resurrección y compartir sus sufrimientos, ser semejante a él en su muerte, porque así llego a la resurrección. Y ese poder de la resurrección del nuevo hombre opera solamente en los que se entregan. Y puedes servir como sacerdote en ese mundo, como rey. Un rey es uno que gobierna. que manda, que ordena y toma control. Ya no eres esclavo en tu vida, tú eres rey. Tú mandas, tú ordenas, tú vives conforme a los principios del reino. Y no dejas que te lleven. Caminas con Dios y gobiernas en tu área de responsabilidad como rey. Y sirves a Hashem como ministro en el templo celestial con los dones que te ha dado. Y el poder fluye dentro de ti y a través de ti. Y el mundo es cambiado. Este es el nuevo hombre. Así que anímate. Tienes poder. Busca esta investidura con todo tu corazón. Permite que Hashem reparta, te llene. Yo he visto siete, voy a terminar con esto. Veo que estáis cansados, algunos ya están durmiendo. Como alguien dijo, orando sin permiso.
Orando sin permiso.
Tenemos aquí el nombre de Yeshua en hebreo. Yeshua. Yud, Shin, Vav, Ein. Y encima de cada letra tenemos los picos de las letras. Y cada pico corresponde a una llama de fuego. Y tienes de esta forma siete llamas de fuego sobre su nombre. Esa es la... Son los siete espíritus de Dios que el Cordero tiene. Y él fue ungido con toda la plenitud del poder de Dios, del Espíritu de Dios. Cada llama sobre él corresponde a una experiencia de él y sus hijos en esta era mesiánica en la cual estamos, en los dos últimos días de la semana de seis días que corresponden a 6,000 años. 2,000 años en esta semana de 1,000 años son los dos últimos días, que es la era mesiánica. Y la obra del Espíritu en la era mesiánica se divide en siete. ¿Cuántos han oído esto? Ninguno. La primera, y va de la derecha a la izquierda en hebreo, siempre se lee de la derecha a la izquierda. La primera experiencia en la era mesiánica es nacer del Espíritu. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo estoy haciendo. Nacer del Espíritu, primera obra del Espíritu en la era mesiánica. Por eso Yeshua dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Está hablando de esta dimensión de la nueva creación, de este sacerdocio celestial, de este Melquisedec que tiene vida indestructible. Si no naces de nuevo, no puedes ver esta dimensión. Segunda experiencia en estas siete manifestaciones del Espíritu es ser bautizado en el Espíritu. Esta expresión se encuentra siete veces en los escritos mesiánicos. Siete veces, bautizado en el Espíritu. Necesitas esa experiencia, es la investidura como sacerdote. Tú puedes nacer como sacerdote, pero si no estás investido, no puedes servir en el templo celestial. Y ese es el bautismo. Puedes haber, quizás naciste del Espíritu, pero no has sido bautizado en el Espíritu. Y la señal de haber sido bautizado en el Espíritu es hablar en lenguas. Necesitas esto urgentemente. Y entonces, tercera manifestación es ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu. Aunque tú hayas sido bautizado en el Espíritu una vez, necesitas otra vez y otra vez y otra vez ser lleno, 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 lleno. Y mantenerte en ese nivel. Y el cuarto es el palo central de la menorá. Como le dice la Escritura, tienes que hacer un candelabro con seis brazos. Es decir, el del medio es el candelabro y tiene seis brazos. Tres a la derecha y tres a la izquierda. El del medio es el más importante. Y esta es la adoración en el Espíritu. Yeshua habla de esto en Juan 4, que Dios busca adoradores y dice, la hora viene y ahora es. Es decir, a partir de mi muerte y resurrección, se va a introducir un sistema nuevo de adoración en el Espíritu, en el tabernáculo celestial. No aquí ni en Jerusalén, sino en otra dimensión. Y esa es el tronco central de esta menorá, que es adorar en el Espíritu. Y de eso depende todo lo demás. Todos los tres primeros apuntan a la adoración. Y los tres últimos son resultado de la adoración. ¿Cuáles son los tres últimos? El quinto sería caminar en el Espíritu. El que no adora en el Espíritu no puede caminar en el Espíritu. Si tú vas a caminar en el Espíritu es porque te has humillado, te has inclinado, estás adorando al que te ha creado, al único digno de adoración, el infinito, el Padre de Yeshua. Si tú adoras en el Espíritu, Él te va a guiar. Va a tomar control de tu espíritu y tu espíritu va a ser el que guía tu mente y tus emociones y tus decisiones y vas a caminar en el Espíritu. La sexta cosa es guerrear en el Espíritu. La guerra en el Espíritu es cuando ya aprendiste a someterte a Dios y ser guiado por Dios, llevado por su Espíritu y Él te va a llevar a batallar en diferentes niveles, tanto en los mundos superiores como aquí abajo. Y la guerra más importante es la guerra contra tu propia carne. El enemigo más importante eres tú mismo, lo que hay en el cuerpo. La pereza, muchas cosas que hay en el cuerpo que hay que batallar y vencer. Y nuestras armas son poderosas en Dios. Y nuestras mentes necesitan estar sometidas ahí. Y la última es transmitir el Espíritu. Transmitir el Espíritu. El que es adorador en el Espíritu, guiado por el Espíritu, batalla en el Espíritu, también puede transmitir el Espíritu a otros. Como está escrito, cuando los apóstoles pusieron sus manos sobre ellos, vino sobre ellos el Espíritu de Dios. Y ellos hablaron en lenguas y profetizaron. La capacidad de transmitir el Espíritu a otros es resultado de este servicio que hemos hablado. Son siete manifestaciones del Espíritu en la era mesiánica. Y eso tenemos que enfocar y vivir. Esta es la fuerza en la cual nuestra fe tiene que basarse. El poder de Dios, la resurrección de Dios, la manifestación de las cosas sobrenaturales en lo natural y también en la vida práctica, en la vida diaria. Ser llevado por el Espíritu, ser sensible al Espíritu, escuchar lo que el Espíritu dice, tener ojos abiertos y oídos abiertos y un corazón sensible a los impulsos del Espíritu. Y esta es una práctica que uno va aprendiendo cada vez más. Por eso necesitas tomar tiempo todos los días en oración delante de Hashem, en cantarle alabanzas, leer su Torah, leer su Escritura. Si tú no das alimento a esta nueva vida, vas a ser pequeño, vas a ser un enano espiritual, un bebé espiritual. Y un bebé espiritual no puede servir en el templo. Tienes que crecer espiritualmente y eso es a través de alimentar tu espíritu. A través de la oración, y el estudio, la lectura y la adoración, la alabanza. Y hablar en lenguas, dice, y si yo hablo en lenguas, mi espíritu se edifica. Es decir, yo voy creciendo en espíritu al hablar en lenguas. Y cuando ya llegas a una cierta madurez, puedes... Hashem te va a abrir puertas en el tabernáculo y te va a enseñar mucho más. Los dones del Espíritu van a fluir a través de ti y vas a poder dar soluciones a los que tienen problemas a tu alrededor. Vas a traer las cosas del cielo a la tierra. El mundo está necesitado del poder de Dios. Y si tú no buscas eso, no van a ser ministrados porque Hashem te escogió a ti para ministrar a esas personas que tienes a tu alrededor. No las lleves al doctor que trae a Israel, porque vas a gastar mucho dinero y vas a gastar mucho tiempo. Mejor que tú entres en los lugares celestiales y busques a Hashem y suplas la necesidad de tu vecino, porque tú estás para eso. Hashem quiere tener un pueblo que todos sirvan en estas dimensiones, y para eso hay que disciplinarse, para eso hay que buscarle, para eso hay que dejar de hablar tonterías. Y cuando nos veamos, tenemos una relación muy básica, muy pequeña. Estamos hablando de compras, estamos hablando de chistes, estamos hablando de noticias, estamos hablando de Trump. Y algunos dicen Trump, no sé, se llama Trump. Y la gente habla de cosas del mundo, de las enfermedades. ¿Para qué gastas tu tiempo en las cosas que no suplen las necesidades de tus vecinos? Concéntrate en tu sacerdocio celestial. Sé la solución de los que te rodean. Sé un canal divino para salvación y sanidad y restauración y liberación de los que te están buscando, porque ellos ven en ti algo que ellos quieren. Todo el mundo quiere lo que nosotros tenemos, pero no saben cómo llegar ahí. Pero tú tienes que enseñarles. Y si tú no sirves delante de Dios, ¿quién lo va a hacer? La sangre de ellos va a estar en tus manos si no haces tu trabajo espiritual. Ellos van al infierno y Hashem te va a decir: ¿por qué no hiciste lo que te pedí? ¿Por qué no supliste sus necesidades? Es que yo pensaba que lo iba a hacer el pastor. Yo lo traigo al culto y el pastor va: no, tú tienes que suplir las necesidades de los que Hashem pone en tu corazón. Hashem pone en tu corazón personas, tienes sentimiento para ciertas personas, están en tu corazón. Sientes carga por ciertas personas. Tú eres el canal de Dios para llegar a esas personas. Tú eres la solución para ellos. A través de ti va a venir la visitación divina a esas personas. Así es como funciona la comunidad del Mesías. Olvídate de todo lo que has aprendido de lo que es una iglesia. Hemos aprendido una caricatura de lo que es una iglesia. Caricatura. Uno que habla y los demás escuchan. Eso no es una iglesia. Además, gente habla del local como iglesia, las cuatro paredes, y luego pasan al mesianismo, dicen la congregación, y están pensando en el lugar de reuniones. Eso es catolicismo, no es de la Biblia. Dice: ¿dónde está la congregación? Algunos dicen: está en la calle tal. Ah, todos están allí. No, la congregación, uno está en el trabajo, otro está con sus hijos, otro está ahí. La congregación son las personas. No es el lugar, no es lo físico. Esto no es congregación, esto es una pared. Ni es el templo de Dios, tú eres el templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos la solución del mundo, no este edificio. La congregación de la República Dominicana es la solución para este país. Pero tenemos que subir por las dimensiones espirituales para traer a nuestras vidas personales y a nuestro contorno lo que nos ha sido dado en la resurrección del Mesías. Lo que ya tenemos. Si no lo traemos nosotros, el mundo se va a perder. El que tiene el teléfono puesto, por favor, apágalo. Bendito sea Hashem. Vamos a orar. Vamos a pedir que Hashem nos lleve a esas dimensiones espirituales. Es muy importante. Bendito sea Hashem. Mm. 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 ¿Alguien tiene la interpretación de esto? ¿Alguien tiene la interpretación? Padre, pido que nos des la interpretación de esto. Entendí algunas cosas de lo que hablaste, pero no todo. Si alguien tiene más claridad, bienvenida. Es una confirmación de lo que estamos hablando. Y más o menos tú estabas diciendo que este es el momento de hacer guerra en el mundo espiritual. Este es el momento de entrar en las dimensiones celestiales. Este es el momento de entrar en lo que Hashem ha preparado para su pueblo. No es tiempo de descansar, de estar sentados, es tiempo de actuar y moverse. Más o menos es lo que dijiste en las lenguas. ¿Tú también lo entendiste así?
Es mejor recibir, que no esperemos más que actuemos, que ya no es tiempo de esperar, sino de actuar.
Ya, exacto. Y hay guerra espiritual. En ciertas palabras, había palabras que enfrentaban los principados y potestades en los aires, que están, es nuestra guerra espiritual. Y no debemos temer nada en esto, porque Hashem nos ha dado equipamiento suficiente para vencer. Porque ya morimos, no podemos morir esta vez.
Yo te digo, porque no debemos lamentarnos, sino arrojarnos.
Muy bien.
No lamentar.
Muy bien. Ya estamos veces, completando.
Digo varias veces.
Perfecto.
Digo varias veces. Muy no bien. Lamentar, no lamentar.
Muy bien. Muy bien.
Muy bien. Echándonos.
Perfecto. Gracias. Ya estábamos, vamos completando para entender lo que se estaba diciendo en lenguas. Como está escrito, el que habla en lenguas en público debe pedir la interpretación. Ya tenemos más o menos la interpretación de lo que se habló, y Hashem nos ha animado para no lamentarnos, sino levantarnos, tomar el lugar que nos corresponde como guerreros. Acuérdate que la vestidura que tienes espiritual es la que te da la autoridad. El policía que levanta la mano ante un tráiler grande no tiene mucha fuerza en su brazo para parar el camión. Pero su ropa puede parar un gran camión.
El último mensaje que yo recibí era que el Señor me decía: Arramashaka, Mashar, Ramashaka, Kakamasai, Kamashali, Dikumasai. Dice que si nos metemos con él,
nuestra vida no va a ser igual. Uh-huh. Todo va a cambiar y vamos a cambiar nuestros entornos.
Eso. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. No hay tiempo para lamentarse. Hay tiempo para levantarse. Levántate. Ponte de pie. Bendito sea Hashem. Bendito sea Hashem. Bendito sea tu nombre. Padre, aquí estamos. Henos aquí. Heme aquí. Envíame a mí. Utilízame a mí. A cada uno de los que están aquí. Toma control de nuestras mentes. Toma control de nuestras emociones. Toma control de nuestros propósitos. Toma control de nuestra economía. Toma control de nuestras relaciones. Toma control de nuestro tiempo para administrar correctamente el tiempo. Toma control de nuestros matrimonios, de nuestra relación íntima, de nuestros hijos, de todo lo que hay en nuestras vidas. Lo sometemos a tu reino. Nos sometemos a ti. Estamos dispuestos a hacer tu voluntad. No se haga mi voluntad sino la tuya. Hágase tu voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, en la República Dominicana. Toca las vidas aquí que se entregan al 100%. Confirma una entrega con el derramamiento de tu espíritu. Ven con esa ropa de sacerdocio y esta realeza que ha sido designada para los hijos del rey desde tiempos antiguos. Y está el tiempo aquí para equipar a tus hijos para servirte en espíritu y en la verdadera dimensión que cambia todo. Padre bendito, rompemos en el nombre de Yeshua todo espíritu maligno. Destruyo las fortalezas de las mentes, espíritu de insomnio, espíritu de incapacidad, espíritu de autodestrucción, fuera en el nombre de Yeshua, fuera de nuestras vidas, espíritu de desánimo, fuera en el nombre de Yeshua, espíritu de enfermedad, fuera en el nombre de Yeshua, espíritu de fornicación, fuera en el nombre de Yeshua, espíritu de culto a Baal, fuera en el nombre de Yeshua. Todo amor al dinero tiene que salir fuera en el nombre de Yeshua. Padre, libera a los oprimidos. Sácanos de la cárcel. Gracias por esto. Danos disciplina por la mañana. A entender nuestro rol, nuestro papel como sacerdotes. ¿Cómo voy a estar en la cama si tengo que presentarme ante el Dios de dioses? Ante el Rey de Reyes y el Padre de las luces celestiales. Tú me tienes cita cada mañana. ¿Cómo voy a estar en la cama esperando que vas? Padre bendito, tú me esperas. Tú me esperas cada mañana porque tengo tarea. Tengo un llamado. Tengo algo que hacer en el mundo espiritual. ¿Cómo voy a estar en la cama? Es ahora cuando tú me estás llamando. Él te está esperando todas las mañanas, antes del desayuno, te espera. Él espera que tú te presentes delante de Él. Todos los días. Y te digo que por causa de tus palabras, los ángeles son enviados. Si tú no hablas delante de Dios, los ángeles están en el paro. No se mueven. Como está escrito, yo he venido por causa de tus palabras. El ángel dijo a Daniel. Cuando tú hablas delante de Dios, los ángeles son enviados. Tú tienes la capacidad de desatar fuerzas espirituales impresionantes sobre tu vida y tu familia. Pero si no hablas, ellos no lo van a hacer. Bendito sea tu nombre. Por causa de tus oraciones, Hashem va a cambiar tu vida. Toma la decisión de levantarte por la mañana. Toma control sobre tu pereza. Acuéstate por la noche. No estés hablando tonterías con la gente. Cierra ciertos grupos de WhatsApp que te están haciendo daño, te están quitando el tiempo. ¡No tienes tiempo! Pon prioridades en tu vida. No permitas que los medios de comunicación te coma la atención cuando el Espíritu te está llamando y tu teléfono te está llamando. ¿A quién contestas primero? Como dice el Eterno, yo llamé y nadie me escuchó porque estabas con tu teléfono. ¡Oh! Perdónanos. Gracias, amado. Pedimos una entrega total ahora, Padre. Pedimos que venga tu Espíritu sobre nosotros. Quizás podrías tocar algo. Hija Macoya, Sajata, bendito. Hashem mira nuestros corazones. Él mira nuestras decisiones. Es mejor tener decisiones que emociones en las reuniones. Toma decisiones y sé fiel a tus promesas. Mejor que no prometas, que prometes y no cumples. Pero pídele ayuda a Hashem para cumplir tu propósito. Proponte hacer cosas y dile a Hashem, ayúdame con esto. Ayúdame a levantarme por la mañana. Hazme entender la importancia que tengo en tu reino. Hazme entender que soy un rey. El rey tiene que estar en servicio. Hazme entender que soy un sacerdote. Un sacerdote tiene que estar ministrando. Y voy a pedir que muestres el resultado de nuestro ministerio, de nuestra ministración. Porque al ver cambios radicales alrededor nuestro, como resultado de este servicio divino, nos inspiramos a seguir adelante. Queremos subir más. Queremos subir un peldaño más. Y como vemos el resultado de esa subida espiritual, decimos, otro peldaño más, Padre. Y cuando vemos el resultado de estar en ese nivel, vidas transformadas alrededor de nosotros, decimos, hazme subir otro nivel. Haznos subir otro nivel, Padre. Permítenos que después de esta mi visita aquí, esto no quede aquí, sino que cada uno pueda ir trepando esta escalera de Jacob. Subir otro nivel. Y luego otro nivel. Hasta llegar a la plenitud de Mashiach, que es la meta de la congregación. Hasta que todos lleguemos a la plenitud para ser un hombre maduro y perfecto. Nosotros instruimos a todos con todo poder para que todos tengan esa madurez espiritual, que lleguen a la plenitud de Mashiach. No nos dejes quedarnos en ningún peldaño, sino subir y subir y subir hasta llegar ahí a la luz, donde nos unimos totalmente con nuestra cabeza, que es Yeshua. Bendito sea tu nombre, Padre. Na 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 na